Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Ya quedan menos de 40 días para la Jornada Mundial de la Juventud y el Papa Francisco ya está preparado.
De jóvenes, adelante. Faltan 40 días, como una cuaresma, hasta llegar al encuentro de Lisboa. Yo estoy preparado, Yo ya tengo todo en la mano, porque tengo ganas de ir.
Soy Miguel Navarro, escuchas Iglesia Noticia en Salamanca. Y como el Papa Francisco, los jóvenes de la diócesis de Salamanca también se preparan para la JMJ con un encuentro que va a tener lugar hoy domingo. El delegado diocesano de Juventud es Andrés González. Hola Andrés, buenos días.
Buenos días.
¿Qué habéis organizado exactamente?
Pues nada, lo primero, dar un gracias a mayúscula a todos los jóvenes que se han inscrito para participar en esta experiencia eclesial que va a ser la JMJ en Lisboa. La verdad es que estamos muy contentos del número que vamos a participar y bueno, lo que vamos a hacer en este día va a ser encontrarnos por primera vez, ponernos cara. Algunos nos conocemos porque proceden de los grupos juveniles de la diócesis, otros vienen de otras parroquias, y lo que vamos a hacer va a ser tomar contacto en un primer momento para eso, para ponernos cara, para compartir quiénes somos, de dónde venimos y por qué nos hemos inscrito a la JMJ.
Ajá, a partir de
y también para dar alguna pauta y alguna información básica de cara a esta experiencia.
Ajá. Te voy a preguntar qué os reunís, a qué hora, dónde.
Sí, nos reunimos en la Casa de la Iglesia, en el Auditorio de Calatrava, a las 7:30 de la tarde.
¿Y cuánta gente más o menos está previsto que participe?
Pues mira, inscritos hay en la experiencia de Aveiro y JMJ, o sea, toda la experiencia, somos 43 peregrinos. Y luego en la segunda parte, el segundo plan que se ofrecía, que era solo participar en la JMJ de Lisboa del 1 al 6 de agosto, se suman 69 más. Total que estaremos en Lisboa representando a nuestra diócesis 112 peregrinos, que está muy bien.
Como decíamos, hoy es el primer encuentro un poco de preparación, ¿no?, de conocimiento, pero antes de la JMJ y de los días en la diócesis, ¿tenéis previsto también continuar con este tipo de actuaciones?
Pues iremos viendo. No es fácil porque luego se mete el mes de julio, muchos de los jóvenes que están inscritos participan en los campamentos parroquiales o arciprestales, y no sé si habrá un encuentro como tal físico ya. Sí que el día de salida tendremos una oración de envío, pero no, si lo mismo hay un encuentro online, no sabemos, tenemos que ir decidiéndolo en este tiempo. Se nos meten fechas muy malas, por eso que digo que también vacaciones con los papás, campamentos, diferentes actividades, que seguramente será difícil que nos pueda reunir como grupo al completo.
Ajá. Bueno, de momento hoy tenéis esta primera toma de contacto de cara a la JMJ. Andrés, muchísimas gracias como siempre por habernos acompañado y que tengáis un buen día. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias a vosotros. Buen día.
Y comenzamos escuchando el comentario de la semana. Hoy las palabras de Mariano Montero.
Esta última semana los focos mediáticos de todo el mundo han estado puestos en la noticia del sumergible Titán, del que se perdió contacto en aguas canadienses. La ausencia de comunicación con el buque base y la disponibilidad de oxígeno solo para 3 días, con la consecuente muerte de sus ocupantes, es un drama que ha seguido medio mundo. Se trataba de 5 tripulantes turistas que hacían una visita submarina al Titanic, el legendario barco hundido en 1910. La empresa responsable, las empresas y familias de los afectados y algunos de los principales gobiernos de Occidente han puesto medios ingentes para esta búsqueda que acabó en tragedia. Rezamos por ellos y por sus familias. A la vez, una vez más, quedamos desconcertados y escandalizados por lo que todo esto dice del mundo en que vivimos. Cada turista del sumergible Titán había pagado 230.000 euros por vivir esa aventura de 8 días. Es lo mismo que cuesta la hipoteca habitacional de 1 millón de familias españolas que viven sumergidas en un viaje de 25 años con un ritmo mensual de pagos que con frecuencia les dejan sin oxígeno. Por otro lado, en este último mes, unos días antes, un pesquero abarrotado con 750 migrantes naufragaba en aguas griegas. La peor catástrofe migratoria de los últimos tiempos. Y se ha rescatado a poco más de 100. Muchas mujeres que iban en la bodega del barco se ahogaron abrazadas a sus hijos. Se suman a las 25.000 personas que han muerto en los últimos 10 años intentando llegar a Europa, convirtiendo el Mediterráneo en la mayor fosa común de migrantes y refugiados. Y este mismo miércoles, mientras se desplegaban millonarios recursos y miles de cámaras televisivas en torno al sumergible turístico del Titanic, una lancha neumática naufragó al sur de Gran Canaria con 60 personas subsaharianas, de las que la mitad desaparecieron en el mar. Antes los había avistado un avión de salvamento. Después ellos esperaron toda una noche a una nave de rescate que nunca llegó. Como veis, esta semana me ha impactado el contraste entre las permanentes noticias del sumergible y la casi nula atención a otros dramas actuales. A tal punto que hice una última prueba en internet que habla por sí sola. Si pones sumergible Titán, aparecen 21 millones de búsquedas. Y si pones hambre Etiopía, apenas llegan a 0,1. De manera que el verano 2023 empieza dejando en evidencia que vivimos en un mundo al revés. Un mundo donde las atenciones y los recursos están focalizados en los más ricos y pudientes. O sea, al revés de lo que Jesús afirma una y otra vez. Que los últimos serán los primeros y que el reino de Dios es de los pobres. Al inicio del verano, cuando todos pensamos en desconectar de todo y pasarlo bien, Jesús afirma en el Evangelio de este domingo: «No temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma». Quizá hoy añadiría: «Sed valientes y contribuid a poner alma a este mundo desalmado». Hablar de estas cosas justo ahora es lo menos que podemos hacer como cristianos en un mundo al revés. Mariano Montero, párroco de Santa Marta.
Gracias, Mariano, como siempre, por tus palabras en este programa.
Iglesia Noticia. COPE, estar informado.
Pablo es un joven salmantino con una enfermedad crónica que esta semana ha ingresado en el noviciado carmelita del Carmen de Abajo, en Salamanca. Esta tarde va a tener lugar la celebración de la profesión religiosa a partir de las 8 de la tarde en la iglesia del Carmen de Abajo, en el Paseo Rector Esperabé. Hoy, este joven, Pablo, nos ofrece su testimonio en Iglesia Noticia.
Muy buenos días, mi nombre es Pablo María de la Cruz, ahora ya novicio carmelita, aunque a mí me gusta decir que soy en general de la iglesia, porque da igual de donde seamos, que tenemos todos en común la misma madre. Y bueno, un poco sobre mi situación de ahora. Es cierto que yo este domingo, gracias a que me han concedido entrar en la Orden del Carmen de Abajo en in articulo mortis, pues este domingo hago la profesión de mis votos. Y la verdad es que está siendo pues una gracia de Dios. Yo empecé con 16 años con una enfermedad, un sarcoma de Edwin, un cáncer, que he ido arrastrando pues un poco ya todos estos años, ya van a hacer 6 años. Y es cierto que sentí la llamada de Dios a la vida consagrada y me ha concedido este milagrazo, porque según ya los médicos, mi enfermedad ya no se considera curable, va más rápido de lo que pensaba. Y bueno, pues en temas médicos me han dado unos cuantos meses de vida, pero sobre todo lo que quería comunicaros es lo increíblemente bonita que es la muerte en Cristo, que es algo que no da miedo, que es algo, la verdad, alucinante. Y que, joder, que es un tabú que yo creo que hay que romper. Que es que a mí me han dicho que me queda estos meses y me parece hasta mucho tiempo ya. Las ganas que tengo ya un poco de poder encontrarme con el Padre. Sobre todo dos incisos que quería hacer. Uno era sobre todo con respecto a los jóvenes. Decirles que nunca es pronto para encontrarse con Dios. Que es una de las mayores cosas que podemos hacer en nuestra vida. Y que, joder, que los jóvenes que sean espabilados, me refiero, que no nieguen a Dios de primeras, que si realmente tienen una inquietud, me refiero, que realmente busque, quien busque encuentra. que pongan a Dios a prueba de si realmente existe y que Dios siempre responde en estas cosas. Y un poco la segunda es sobre todo darle gracias a Dios por este tiempo que me está concediendo, que de verdad me noto muy sostenido en oración por cómo lo está llevando mi familia y la alegría que puedo tener yo con todo esto, porque realmente, como yo he dicho muchas veces, yo me he encontrado con Dios en el sufrimiento de la enfermedad y gracias a la muerte en esta enfermedad me voy con Él, y esto es algo que me hace pues inmensamente feliz. Así que nada, muchas gracias.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Hola Laura, muy buenas.
Buenos días,
Miguel. La Delegación Diocesana de Familia concluye hoy su cadena mensual de oración por la vida. Lo hace a los pies de la ermita de Nuestra Señora del Castillo.
Medio centenar de personas participan hoy en la cadena de oración por la vida, que se viene celebrando el día 25 de cada mes. Tras el rezo del Ángelus va a tener lugar una eucaristía en la que se tendrá presente a las asociaciones que trabajan por el derecho a la vida, como explica el delegado diocesano de Familia y Vida, Florentino Gutiérrez.
Los días 25 los dedicamos a rezar, porque la oración en estos casos es fundamental, ¿no? Tenemos que pedir mucho a Dios que nos ayude para conservar una vida digna en todos los que son concebidos hasta el momento de su muerte, ¿no?
Aprovechando esta actividad, se celebrará una jornada de convivencia con una comida de hermandad en Masueco y un paseo en barco por las Arribes.
La ermita de Arabayona acoge hoy un encuentro festivo del arciprestazgo de Peñaranda.
Esta jornada lúdico-festiva se celebrará bajo el amparo del Cristo de los Hornillos y contará con la presencia del obispo diocesano Monseñor José Luis Retana, como ha avanzado el arcipreste José Miguel González.
Vamos a comenzar con una oración comunitaria en la tarde. Pues tendremos un diálogo abierto con el obispo. El obispo tiene mucho deseo de conocer a nuestras parroquias, a nuestros parroquianos, y también pues nuestros parroquianos pueden así conocerle a él, hablando directamente con él. Después de ese diálogo con el obispo, un diálogo abierto, vamos a pasar a un tercer momento que sería como una especie de velada, una especie de fiesta en la cual pues tendremos canciones, tendremos juegos. Uh-huh. Y terminaremos pues con una merienda, con un refresco y algo que podamos tomar.
Este será el cuarto y último encuentro de este curso pastoral 2022-2023, tras el recital de villancicos, el encuentro rogativo y el retiro de cuaresma.
Tendiendo puentes, derriban muros, es el título del Día de la OAC que se conmemora hoy.
Lo hace con un encuentro de reflexión y diálogo sobre su contribución como iglesia a la evangelización y fraternidad en el mundo del trabajo. La jornada dará comienzo a las 11 en la Casa de la Iglesia, con la acogida de los participantes y la presentación del cuadernillo formativo Tejer vínculos de fraternidad en el mundo obrero y del trabajo. Tras una puesta en común, los participantes compartirán una comida fraternal a las 2:30.
Gracias, Laura. Y dos apuntes más muy rápidos. La adoración nocturna ha celebrado anoche una vigilia nacional en Alba de Tormes y esta semana el obispo ha participado en las celebraciones con motivo del 25 aniversario de la parroquia de Nuestra Señora de Lourdes. Y terminamos escuchando las palabras, los textos que nos trae Francisco García.
Hace poco leí el libro Gallinas, de Jackie Paulsen. Se trata de una especie de meditación literaria sobre el proceso de duelo de una mujer por su hijo no nacido, un aborto que ha puesto en crisis toda su vida. Es el cuidado y la contemplación de las gallinas, en su vulgaridad y su fragilidad, entre sus rutinas y de sus relaciones, donde la protagonista va afrontando su propia situación. Parecería que en este tema todo debería ser más solemne, pero las cosas son así. Cuando buscamos lo solemne o lo importante, solemos tener problemas para afrontar la vida. Es en su sencillez cotidiana donde es más fácil reír y llorar, recogerse y ofrecerse, descubrir, contemplar y vivir la verdad de las cosas. Para ello solo hace falta una mirada atenta y sensible. Hoy me encuentro con un libro que se titula El Zen y el arte de cuidar gallinas, que afirma en su contraportada: incorporar el cuidado de estas aves a la rutina diaria ayuda a ralentizar el vertiginoso ritmo cotidiano, a la vez que nos mantiene enfocados en una alegría simple y recreativa. Y entonces me acuerdo que el mismo Jesús ya se había fijado en las gallinas y se había comparado con una de ellas. Y pienso: bienaventurados los pobres en el espíritu, porque ellos verán a Dios.
Gracias, Francisco, y gracias también a todos vosotros por escucharnos. Sigue la programación en COPE. Buenos días, feliz domingo, el señor.